ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dulce.
Campo del Gas.
Aquí está Campo del Gas, un viernes más. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos.
¿Qué tal está usted?
Bien, saliendo de zona, ahora vamos a la 2, ¿no?
Vamos a la 2, el lunes estamos en la 2, sí, en la 2 sí, de sí, Televisión saliendo, Española. Sí.
Saliendo zona, sí, sí, sí.
Bueno, ¿pero ya sale a pasear y todo esto o no?
Sí, pero bueno, habrás oído que dicen que lo que yo os he comentado, que Menéndez Pelayo, sí, es impresionante ya, en la parte, con la gira con Ibiza, es que ahí no se, es como mucho más que en la Feria del Libro, eso es, pero como miles de personas, es increíble, entonces no respetan nada, aparcan los coches, por lo visto, encima de las aceras, las motos, todo como si esto hubiera acabado ya. Y yo creo que no ha acabado todo esto del bicho, ¿eh? Yo creo que este no está vencido del todo.
No, hombre, no, todavía tenemos que ser prudentes, ¿eh? Sí, sí, nos lo están advirtiendo una y mil veces. Que va por buen camino, sí, pero que todavía la situación hay que seguir enderezándola. Mira, porque no está bien, ¿no?
Yo, después de estar tanto tiempo, ¿cómo se dice? Confinado,
ya, sí.
A mí ya me da igual seguir un poco más. Ya,
claro, si por un poco más.
Porque yo lo que he perdido, salvo esto de hoy, por ejemplo, yo le comentaba a Jaime, yo ya no sé si es lunes, martes o domingo o jueves. Es que para mí todos los días son iguales.
Son iguales, claro que
son,
sí,
exactamente iguales. A ver si ahora con la llegada del fútbol, joder, pues entonces tienes un poco otra sensación de fin de semana. Pero es que para mí es lo mismo un martes que un sábado. Da igual.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Todo bien. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Yo creo que vamos ganando esta pelea, pero todavía hay que estar con la guardia alta. Ya sabes cómo le has cogido abajo al rival, que es este virus asqueroso, pero hay que guardar siempre con la guardia alta, esperando, no como dice...
Que no se levante.
Que no se levante.
Que no se levante, claro.
Hasta el 10 hay que esperar.
Efectivamente.
Hay que esperar.
Hasta el 10.
Hay que ejecutarlo sin contemplaciones, pero hay que estar con la guardia alta.
Exactamente. Vamos a hablar de muchas cosas hoy en el Campo del Gas, pero la primera, director, esta va relacionada con el cine, porque...
Ah, qué bien.
Sí, ya tenemos la oportunidad de ver una película que se titula Segundos Fuera, que ha dirigido el director cántabro Richard Zubelzu, y que es una película que tiene una pinta estupenda, porque está protagonizada por gente con discapacidad mental, y se trata precisamente de reivindicar los derechos de la gente que sufre la discapacidad mental, y sobre todo de tumbar muchos prejuicios, que es algo a lo que nos enfrentamos muchas veces y no sabemos cómo funcionar. Richard Zubelzu, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Igualmente tenerte en el Campo del Gas. Segundos Fuera se llama la criatura.
Sí, Segundos Fuera. Ya pensábamos que no iban a hacer, porque con el COVID nos cerraron todas las salas de cine y entonces no teníamos paritorio, digamos. Pero al final lo hemos conseguido a través de plataformas digitales y esperamos que en septiembre, octubre podamos llevarlas a algunas salas.
Ahora mismo está disponible en Amazon Prime y en C-Movies, ¿no? Por lo que he visto.
Y en Filmin también.
Y el Filmin también. Y esperáis que cuando vuelva la normalidad, esa puñetera nueva normalidad de la que tanto hablamos, entonces se pueda proyectar en los cines, ¿no?
Sí, por lo menos aunque sean en menos, pero en una serie de cines, sí.
Richard, ¿por qué habéis elegido el boxeo en este caso para tratar de visualizar un poco, o de que la gente visualice la situación de la gente discapacitada?
Pues esto me vino un poco solo, porque noviembre del año pasado me llegó una noticia de, si fue por redes sociales o por un medio digital, de que había el día 3 de diciembre había un combate de boxeo con personas con discapacidad. Y no era... Después me informé y no era un combate al uso, sino que era un acto reivindicativo de la lucha contra los prejuicios. Y lo que utilicé fue ese evento como hilo conductor para contar la historia de los cuatro protagonistas del evento. ¿Mm? Y contar un poco sus vivencias diarias y cómo lucha contra los prejuicios, y que tuvimos la ayuda de Cristian Morales, el boxeador, que nos él participa ampliamente porque hacemos un entrenamiento con los chicos, cómo se preparan para luchar contra los prejuicios en sus gimnasios y tal, antes del evento.
Richard, ¿tú eres aficionado al boxeo o no? ¿O esto te ha pillado así un poco de improviso, teniendo en cuenta lo que nos has contado, que viste aquella iniciativa?
Sí, siempre me ha gustado, porque además yo he vivido la época de Polidía, y claro, en esa época todo el mundo yo creo que le gustaba el boxeo. Ahora parece que está mal visto que te guste el boxeo. Yo siempre que lo puedo lo veo. Por ejemplo, una película de mis favoritas últimamente de española es A la clara enamorado, y que trata también el boxeo justo con el racismo.
Claro.
Y sí, la pena es que no se apoye al boxeo como se debería en España, porque también es otro prejuicio del que habría que luchar en el mundo del deporte.
Pues creo que van a estar muy de acuerdo José Luis García, claro, y Jaime Huarte. ¿A que sí, director?
Claro que sí. Oye, ¿cómo lo has filmado? ¿En color o en blanco y negro?
En color.
No, hombre, no te lo digo, porque mira, Scorsese, acuérdate que hizo una película suya. Y a lo mejor al tema de una lucha, y esto que estás planteando, la lucha contra esas cosas, podía ser.
Sí.
Por eso te pregunto.
Hay algunos fragmentos del documental que en postproducción sí se han llevado a blanco y negro, por el tema narrativo, pero en general es casi todo en color.
Sí. ¿Y qué metraje tiene? ¿Cuánto dura?
52 minutos.
Ah, muy bien, fenomenal. O sea que es una hora. Bueno, pues a ver si la podemos ver. Yo creo que Jaime, porque él domina todo eso, en Filmin la podrá ver, pero ya me contará a mí cómo la puedo ver yo.
Nosotros vamos a ser como tú, nos vamos a solidarizar y a esperar a que, con tranquilidad, que se estrene en una sala. Y
en una pantalla.
Ya,
como Dios manda.
Como Dios manda, y iremos a verla. Es lo que me llama la atención. Bueno, primero, darte la enhorabuena, ¿no? Pues
claro,
por no sé, tener la sensibilidad de estar con las personas un poco discapacitadas. Y sí que es verdad que en los últimos tiempos, yo le decía mucho al director, a José Luis García, y lo comentaba con Joseba y con toda la gente, yo creo que afortunadamente estamos ganando esta pelea un poco de la utilización un poco del boxeo, pues para mitigar pues muchos problemas. Yo lo recuerdo en temas contra el bullying, nuestro buen amigo Jero, claro, también en campañas que se han utilizado contra el cáncer infantil, con los chavales con sus guantes rosas, y en fin, no sé, que yo creo que la lucha un poco que representa el boxeo, el que caes, la dureza de lo que es el combate, que es equiparable a la dureza de la vida, ¿no? Pues eso de que te caes, te levantas, el saber encajar, el saber sufrir, el estar tocado, ¿sabes? A veces la incomprensión, pues yo creo que es un... Bueno, pues no me extraña que el cine, en este sentido, haya sido siempre... Las películas de boxeo, yo creo que es el deporte que más ha llevado al cine, el boxeo, y yo creo que encima, si es para sacar estas cosas tan de que yo creo que a la gente sensible, que yo creo que a todo el mundo nos encanta, ¿no? Entonces, me imagino, primero, darte la enhorabuena y luego decirte si ha sido muy complicado el rodaje.
Pues mira, no, yo me lo esperaba fatal, porque la verdad, digo, ya verás qué lío, tal. Y la verdad, de los trabajos que he hecho, que mayor facilidad me han dado, tanto con actores que he trabajado o en este caso, los chicos estos. Porque eran súper disciplinados, te entendían a la primera todo. La verdad es que encantados. Y a mí me han marcado mucho una cosa que me dijeron y que sale en el documental. Dicen, hace 10 años teníamos mejor calidad de vida que ahora.
Ellos dicen eso, ¿eh?
Sí, y explican el porqué, el cómo se ha deshumanizado todo. Todos son máquinas, tienes que ir al metro, tienes que sacarlo a través de una máquina. Tienes que ir a la compra, tienes que pagar a través de una máquina, porque están retirando a los cajeros. Y dicen que ellos, o para ir al banco, la vida cotidiana, que igual nosotros no nos damos cuenta así a simple vista, pero fíjate, es de lo que más me chocó.
Joder, pues sí que es una reflexión interesante, ¿eh? Ya tener en cuenta.
Claro, eso. Nuestro director estará muy de acuerdo con eso, ¿verdad?
Hombre, claro que sí, porque, bueno, y todo, y subes a un autobús y o llevas una tarjeta o llevas el dinero exacto, si no, no es todo complicado. Lo que estás diciendo es absolutamente cierto, y que, digamos, a lo mejor, no sé, pero hace 10 años o 15 años, por lo menos era más cómoda la vida, creo yo. Si no, mejor, era más cómoda, menos complicada, y vamos hacia un mundo robótico, eso es evidente, ¿no? Pero, bueno, que yo no tengo nada en contra de él, pero me parece que no lo sé. No termino de ver el lado humanístico, el lado filosófico, el lado de pensamiento, que se está perdiendo un poco. Y te quería preguntar, ¿en qué escenarios has rodado? ¿Dónde has filmado la película?
Pues ha sido todo en la zona de Tetuán, en varios centros que tienen ellos, y también en el gimnasio de Cristian Morales, en el que tiene allí en San Martín, y después en el donde fue el evento, que fue en el Centro Cultural de Moncloa.
Oye, Richard, para terminar, el tono de la película, que es un tono serio, es un tono más desenfadado, te lo digo porque tenemos un precedente de la película Campeones, de Javier Fresser, que nos mostró una perspectiva que nos sorprendió mucho a todos. No sé si la tuya es una perspectiva un poco más seria.
No, sí, es seria, pero tampoco dramática, ¿sabes?
Claro,
sacando
claro.
Un poco el punto positivo también de toda esta gente, que ya te digo, yo, para mí ha sido un aprendizaje esta película, la verdad.
Pues estamos deseando.
Se ha portado bien Cristian Morales, ¿no?
Joder, sí, es encantador.
Ya sabes que se tragó un transistor cuando era pequeño y no veas cómo habla, que no calla.
Que cuando le pones una cámara de delante tampoco habla tanto, ¿eh?
Bueno, claro, hasta que coge confianza.
Será eso, sí.
Es un fenómeno, Cristian.
Sí.
Pues nos quedamos con las ganas de verla en cuanto podamos. Segundos fuera, esa película.
Y enhorabuena, de verdad.
Sí, señor.
Porque tenemos muchas ganas de verla.
Pues, Richard, te mandamos un abrazo muy grande. Que vaya bien la película. Muchas gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros. Adiós, un abrazo.
Adiós. Es un poco la parte social que tiene el boxeo, con lo que decía Richard, ¿no? Tantas veces denostada, pero que tantas veces ha servido también para encauzar problemas de muchísima gente, ¿no? Pues ponías el caso de Jero, de toda la gente joven que ha recurrido al boxeo para salir de la mala vida que llevaba, o el caso de Miriam, de la reina, ¿no? Una persona que sufrió...
Es el único deporte donde, de verdad, al final se abrazan siempre. Joder, has visto partidos de fútbol que terminan fatal, no se miran ni nada, cada uno va por su lado. Es increíble, el boxeo en ese sentido es fantástico. Bueno, por no hablar que además en los viejos tiempos alguien le dejaba cabo al otro y en el momento que contaban los 10 o paraban la pelea, le faltaba tiempo para cogerlo y tratar de levantarlo, echarle la mano y tratar de llevarlo arriba, ¿no? Claro. O sea, que es muy solidario, es un deporte para eso fantástico, ¿no? La idea es muy buena de utilizarlo, claro, contra todo tipo de adversidades, que es
bueno, tremendo, y que sabemos, vamos, pero en innumerables ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional, pues como gente que estaba llamada chavales absolutamente desubicados, bueno, o mejor dicho, ubicados hacia la delincuencia.
Exacto.
Que gracias un poco a los gimnasios, todavía me acuerdo aquella frase de Sonny Liston, ¿no? Cuando él, cuando estaba en la cárcel, el cura del penal es el que le dijo, oye, venga, vete a boxear, que hay no sé qué tal, lo vas a conseguir. Y decía Sonny Liston, y dice, es el único hombre que he conocido que no ha empezado dándome órdenes, sino que me ha sugerido algo en positivo que podía mejorar, ¿no? Y bueno, de esas ahí...
Bueno, imagínate, Jaime, la vida de nuestro Tyson, si no llega a aparecer Cus D'Amato, que tenía 12 años, y imagínate sin Cus D'Amato, estaría ya ni existiría, había palmado en una reyerta a tiros en Bruno, y no vete a saber, pues claro. Sí.
Bueno, que tenemos boxeo, ¿eh? Boxeo a saco, a cascoporro a partir de ahora. Top Rank ya ha anunciado que en el MGM de Las Vegas va a haber boxeo el 9, el 11, el 16, el 18, el 20 y el 23 de junio. O sea, ¿qué quiere decir?
¿Cuál es el martes?
Que empezamos el martes.
Sí, van a conocer. Bueno, Bob Arum, que es un fenómeno.
Es un genio
y tal. No obstante.
¿Qué años tendrá ya Bob Arum?
¿88 o 89, me parece que te.
Ahora mismo lo miro.
Y está, sí, me parece que tiene 88 por 89, casi seguro, vamos. A 90 no llega, pero que me hace gracia, siempre me ha parecido algo
88, increíble. Correcto, sí.
Eso es algo increíble porque sus planes son siempre a largo plazo.
Sí.
que que te anima mucho. Dice, no, esta pelea con él. Y dice, joder, este tío está haciendo planes para cuando tenga 98. El tío sigue haciendo...
Sí, bueno, ya lo hemos hablado. En alguna vez está graduado en Harvard, ¿eh?
O sea,
en Harvard. O sea, que este vio el boxeo y dijo, bueno, voy a ver esto. Bueno, y eso lo vamos a poder ver, lo de Top Rank, ¿o no?
Esa es tuya, Jaime.
Sí, sí. Va. Yo creo que son... Lo que pasa es que aquí en España no sé cómo será exactamente, ¿no? Pero en el tema televisivo, en cualquier caso, son pruebas un poco, porque a lo que la gente le interesa, a mí todo el mundo me pregunta por lo de siempre.
Por las gordas, ¿no?
Por las gordas y tal. Ya parece ser, están hablando mucho, pues ahora tienen que hablar, claro, lógicamente, las compañías y todo esto. Parece ser que, evidentemente, lo que antes se podía pensar en el tema de público, que a lo mejor había que esperar demasiado, que a lo mejor todo esto se acorta, y los grandes, o sea, Canelo... y compañía, o sea, por ejemplo, lo que sí es que se aplazan Canelo Golovkin 3, que estaba como para diciembre, eso es ya una para el 2021. Golovkin se especula que va a pelear contra Esteremeta, un boxeador que le conocemos porque es el que ganó el campeonato de Europa, Rubén Díaz. Golovkin por un lado, Canelo tiene varias opciones, porque Saunders a lo mejor, claro, todo esto es atrasado. Saunders a lo mejor pelea contra el que es el campeón mundial del peso medio invicto, que se llama Demetrius Andrade, que sube a la división del supermedio, con lo cual ahí aparecen otras figuras. A ese Derepiachenko, que le conoce el director, que peleó con Golovkin, y hizo una gran pelea. Ese es otro candidato a pelear con Canelo. Y luego el japonés Ryota Murata, que también le apetece a Canelo a lo mejor esa misma pelea en Japón. Y luego todo esto, lo que diga el señor Eddie Hearn, que le estará dando 2000 vueltas, claro, porque ese es el gran jefe de los pesos pesados, y están ahí, menos Tyson Fury, que él dice ahora que es el más grande, dice Tyson Fury, ahora soy yo el más grande, y tal, que va un poco por otra vía, pues los combates de Joshua. Este quiere hacer algunas previas en el jardín de la residencia que tiene en Essex, en Match Room, y esos son los que realmente, vamos a ver, yo en cualquier caso, creo, lo he hablado antes con el director también, todos dicen lo mismo, que ojo con el tema de las taquillas, ¿eh? O hay revisión en líneas generales de todos los contratos televisivos y las bolsas, o si no, es que es mucha tela, ¿eh?
Claro. Bueno, vamos a ver cómo...
Por ejemplo, oye, pero en lo de las taquillas, por ejemplo, el partido que, si Dios quiere, veremos, del Atleti de Bilbao y el Atleti de Madrid, ¿eso va a ir gente?
No, nada, ni 3.000 personas. Se supone que no, vamos, no sé cómo evolucionará la cosa la próxima semana, pero por el momento y como hemos escuchado desde el gobierno, la negativa es tajante. O sea, no al lugar a que haya gente ahora mismo en los estadios. Yo insisto en que si el 12 de septiembre, que es el comienzo de la nueva temporada, puede haber gente en los campos, ya me parece una noticia extraordinaria, y no tenemos por qué andar forzando ahora la situación para que vaya gente o no vaya gente. Yo creo que
sí. Claro, sí. Pero es que se oyen cosas el otro día, el de Las Palmas, que si 3.000...
Sí, claro, aquí cada uno tira hacia su lado,
hombre,
pero...
Hay algunas cosas que también caen sobre su propio peso, porque claro, esto va cambiando. Lo que pensaba hace un mes, ni se nos ocurría hablar de eso, y ¿quién dice que dentro de un mes la situación... Claro, las playas están, o sea, en Canarias, las playas, está la gente que puedes ir a la playa, puedes ir a las terrazas, coño, no puedes meter 6 o 7.000 personas separadas en un estadio de fútbol.
Pensándolo así, sí, pero yo creo que tampoco tenemos que tener prisa.
Yo estoy de acuerdo, que no hay que tener prisa. Pero como dice Jaime, un estadio que mete 60.000, dice, ¿cómo no van a poder ir 10.000? Si los pones a 5 o 6 metros uno de otro, claro.
Y para terminar, esta semana se han cumplido 4 años de la muerte de Mohamed Ali, de Cassius Clay. Y es un aniversario que... no sé si cobra más importancia teniendo en cuenta todo lo que está pasando tras la muerte de George Floyd, ¿no? De este ciudadano de raza negra, porque Cassius Clay fue un referente de la lucha contra o por los derechos civiles, ¿no? Y además él fue uno de las voces que más criticó el racismo, ¿no?
Hombre, fue el primero que cuando llegó con su medalla de oro, dice, esto es impresionante, me han tocado el himno de Estados Unidos, medalla de oro en los Juegos Olímpicos, llego a mi pueblo y no puedo comer en el mismo restaurante, en la misma mesa que un ciudadano blanco, ¿no? Y fue realmente el primero, claro, porque era un personaje.
Y cogió la medalla y la tiró al río.
Y la tiró al río, sí, señor. Claro. Que luego se la devolvieron y tal, cuando ya de alguna manera la fase final, que fue cuando fue en los últimos Juegos Olímpicos que encendió la antorcha él.
Sí, en Atlanta.
En Atlanta, exacto, que tenía ya, estaba ya con el mal de Parkinson.
Sí, con el Parkinson, sí, tenía.
Sí. Y luego también lo conversaba antes sí, de entrar en el campo del gas, Ali tuvo una primera fase que fue tremendo, siempre ha sido un paladín ahí, ¿no? Lógicamente, de la lucha por la igualdad, fíjate, cuando se cambió el nombre y todo eso, y lo que supuso para él, que se dice fácil, habrá, si cualquiera de estos y tal, de los grandes, sin citar nombres, nadie puede, dice, oye, que sí, estás a favor de todo esto, pero vas a estar 3 años sin jugar al baloncesto, tú 3 años sin jugar, sin ganar toda esa pasta que se gana, ojito,
claro.
Y eso sí que, este sí que lo hizo.
Es que, fíjate qué curioso, que él en cambio estaba en contra de que hubiera relación entre negros y blancos, por ejemplo, matrimonios, noviazgos, él estaba en contra de eso. Él siempre votó en contra toda su vida, es curioso, ¿no? Todo lo contrario de Jack Johnson, que solo salía con mujeres blancas, ¿no? Pero él estaba en contra, sí, estaba mucho en contra de algunas cosas curiosas, sobre todo cuando se mete ya en el lado de los musulmanes y todo eso, ¿no?
Eso es más, eso fue ya más peligroso, entre comillas, porque aquello le costó la vida a Malcolm X, y aquí ese era más...
Y él estaba muy, muy aterrado, porque él al final quería salirse de ahí, los panteras negras, todo ese mundo, pero ya estaba muy muy cogido y muy pillado, porque le hacían mucha promoción a ellos. Él llegaba un momento en que él ya quería ser un poco más independiente y más libre de comportamiento, ¿no? Incluso se dice que él quería también dejarlo ya, y le dijeron que no, que tenía que seguir un poco más, porque la figura de él era como una bandera, una pantalla grande para lo que querían ellos, ¿no? Pero bueno, evidentemente fue una de las luchas más grandes. Bueno, acordaos cuando le llamaron para ir al ejército, que él dijo, no, a mí después del 10-2 no me han hecho nada.
No me han insultado nunca.
Que curiosamente, como le dijeron, que también es verdad, oye, que no vas a ir a pegar tiros, que tú vas a ir a dar charlas de vez en cuando, como han ido otros actores del cine de Hollywood, o han ido otros compañeros, o como José Luis.
O yo, Luis.
Claro, yo, Luis, vas a ir para charlar, no vas a estar en la frente. Pero bueno, así él no quiso. Él dijo que
sí, pero aquello fue tremendo, y luego sí que es verdad, porque claro, de una, una cosa noble, en la que todo el mundo está de acuerdo, como es obviamente el estar en contra del racismo. Claro, luego hay pasas a mano de gente que es más extremista.
Claro.
Ahora, por ejemplo, Floyd Mayweather, que ha tenido el extraordinario gesto de cubrir
sí,
todos los
gastos. Los funerales, los 4 funerales.
O sea, y dice que él va a promocionar a boxeadores negros. Y dice, joder, macho, entonces estamos... O sea, ¿qué pasa? Que Canelo no le podrías promocionar porque es blanco.
Sí. Un punto de contradicción sí que hay en eso. Sí.
A Golovkin no le puedes echar una mano.
Eso tampoco es la línea, pero en fin.
En fin, que lo vamos a dejar aquí. Jaime, director, un placer. La semana que viene hablamos. Gracias por todo. Un abrazo grande.
Ya queda menos, amigos.
Ya queda menos
para la copa.
Vámonos. Adiós, queridos. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos.